Este episodio contiene descripciones y recreaciones de escenas violentas. Sugerimos discreción.
En el episodio anterior del rastro, nos transportamos a los años 2004 y 2005, cuando iniciaron los procesos judiciales contra Evelyn Ojeda y David Rosario. Ambos fueron condenados a pasar el resto de sus vidas en la cárcel por cargos de asesinato, violaciones a la ley de armas, conspiración y maltrato a menores.
Yo vi a mi niño llorando y sufriendo en la corte y yo no pude más. Y ya estaba cansada la prensa. Yo no podía ver a mi niño allí llorando y sufriendo. So yo dije, de la única manera que yo voy a dejar los pisos es que yo me meta presa ahora mismo y me declare culpable.
La pesquisa de la policía y reportes periodísticos realizados en aquel entonces indican que hubo un patrón de maltrato que fue identificado por maestros y trabajadores sociales de la escuela a la que iban los hermanos. El personal escolar alegó que hizo hasta lo indecible para darlo a conocer a las autoridades pertinentes, pero sus gestiones quedaron relegadas al olvido.
¿El expediente apareció en algún momento?
¿Se lo entregaron? El expediente nunca nos dieron, nunca. Y el fiscal no quiso que arrestara a nadie. No sé cuál fue la razón, pero si hubiesen dado seguimiento como debe darse, según el protocolo de ellos, ese niño estuviese vivo, pero no lo hicieron. ¿Qué pasó? Esa pregunta la saben ellos.
Fue una situación insólita. En una entrevista con el periodista Gerardo Cordero, la secretaria del Departamento de la Familia en ese entonces, Yolanda Sayas, calificó el asunto como una tragedia. Dos décadas más tarde contactamos a la exfuncionaria y, aunque tiene vagos recuerdos sobre este caso en particular, sí precisó otras irregularidades con las que se encontró al llegar a dirigir la agencia en 2001.
Cuando yo llegué al departamento, nos encontramos con cientos y miles de casos que habían sido reportados, muchos de ellos por trabajadores sociales escolares, al Departamento de la Familia y nunca habían sido investigados.
Miles de referidos estaban en cajas de zapatos y cuando se pusieron a indagar en los expedientes, lo que hallaron entre esos papeles parecía sacado de una película de terror.
Se hizo un team para trabajar horas extra, para reclutar 400 trabajadores sociales, etcétera. Cuando se iniciaron esas investigaciones, muchos de esos niños habían muerto.
Les estoy narrando las incidencias detrás del asesinato de uno de los hijos de Evelyn Ojeda. Este crimen ocurrió en el 2001 en Río Grande, pero fue destapado en el verano de 2004 cuando otro hijo de Evelyn, Emanuel, reveló a las autoridades que su padrastro, David Rosario, y su mamá provocaron la muerte del nene y, posteriormente, lo enterraron de forma clandestina en una finca en Fajardo. Las indagaciones de este caso de maltrato infantil y violencia intrafamiliar revelan que mucho antes de la muerte del pequeño Alberto, ocurrió una cadena de incidentes que evidencian la inacción de varias agencias gubernamentales y hasta obstrucción por parte de algunos funcionarios públicos. Sin embargo, hay un eslabón en la cadena de eventos que resulta ser una olla de presión en este relato, pues durante nuestra entrevista para esta investigación, Yolanda Sayas, la autoridad máxima en el Departamento de la Familia entre 2001 y 2006, reveló que había miles de referidos de maltrato infantil acumulados en cajas. Ha habido una pregunta que nos ha perseguido desde que iniciamos este proyecto. ¿Estaría el expediente perdido del caso de Evelyn y sus hijos en esas cajas? Desde primera hora soy Bárbara Figueroa Rosa y esto es El Rastro. La exsecretaria del Departamento de la Familia, Yolanda Sayas, admitió el hallazgo de miles de referidos que personal de su agencia encontró esquineados dentro de unas cajas de zapatos. Esto ocurrió al inicio de su incumbencia en 2001, precisamente el mismo año que asesinaron a Alberto. Sayas nunca supo por qué los expedientes fueron guardados sin ser investigados. Tampoco precisó si hubo rendición de cuentas por parte de sus antecesores, los exsecretarios Angie Varela Llabona y Antonio Pavón. Lo que sí consignó con total claridad fue el horror que se vivió al indagar en el contenido de los papeles que se encontraban en aquellos cajones.
Cosas que te digo la verdad, eran productos como si fuera una película de terror, porque eran miles, eran en cajas de zapatos que estaban esos casos, y el departamento jamás los investigó.
Las autoridades no sabían por dónde comenzar, particularmente porque para ese entonces, igual que ahora, existía un problema de escasez de personal en el departamento de la familia. Fue entonces que el gobierno se vio obligado a buscar auxilio en una compañía privada que activó a más de 400 trabajadores sociales para que revisaran el material que había sido abandonado.
Supongo que para usted como directora del Departamento de la Familia en ese entonces la frustración debe ser enorme. Estamos hablando de criaturas, ¿verdad?, que esta agencia debió proteger y no archivar estos casos
o abandonarlos. Es que en el momento en que llegó, esos casos ni tan siquiera estaban archivados. Estaban, como te dije, en una caja de zapatos, sin atender, sin haber sido investigados. Yo puedo entender que la agencia no tenía los recursos económicos ni humanos, sobre todo, que eran súper importantes para llevar a cabo esas investigaciones. Pero quien estaba a cargo de la agencia tenía que haber hecho... A mí no me gusta tampoco comparar, ¿verdad? Pero tan pronto yo descubrí lo que había, y me di cuenta que no podía resolverlo en el sentido de que yo no tenía los recursos económicos para nombrar trabajadoras sociales o trabajadores sociales. De inmediato yo llevé eso, bueno, a la persona responsable para poder asignar nuevos trabajadores sociales, que era la gobernadora, porque era lo único que podíamos hacer.
La gobernadora para ese entonces era Sila María Calderón, quien quedó igual de espantada que Yolanda Sayas y ordenó que resolvieran la situación con premura. Fue así que se contrató a la compañía que dirige la perito y trabajadora social Rita Córdoba. Según Yolanda Sayas, incluso estos esfuerzos adicionales no daban abasto.
Se reclutaron y de inmediato comenzaron las investigaciones y comenzaron la atención, pero ni tan siquiera los nuevos trabajadores sociales que reclutamos ni tan siquiera eran suficientes. Entonces hubo que hacer una recomposición de todas las personas que daban el servicio directo a niños y niñas maltratados para que trabajaran horas extras y le pagáramos las horas extras. Reclutar incluso choferes para que trasladaran esos trabajadores sociales a los hogares de estos niños para investigar la situación del maltrato. Esto fue como una revolución.
La agencia dividió los casos de acuerdo a la gravedad de los señalamientos que había en los referidos, dando prioridad máxima a los expedientes en los que hubiera sospecha de agresión sexual y agresión física, como era el caso de Albertito. El plan consistió en dividir a los trabajadores sociales en grupos y lanzarlos a la calle a buscar a esas familias, a esos niños en peligro inminente cuyos casos no se habían trabajado en años. La exfuncionaria recuerda en particular el desenlace de uno de los informes sobre el que los trabajadores sociales intentaron indagar. Cuenta que los empleados fueron tras el rastro de una familia de 6 miembros en el que una mujer llamada Carmen Maldonado se había separado de su esposo huyendo de un patrón de violencia física y psicológica. En el expediente había señales de abuso intrafamiliar. La madre y sus 4 hijos de entre 11 meses y 10 años de edad estaban en extrema vulnerabilidad, y por eso se había hecho un referido al Departamento de la Familia. Cuando el grupo de trabajo llegó hasta el barrio Viví de Utuado en busca de los miembros del hogar, no tardaron en darse cuenta de la cruda realidad contenida en las cajas de zapatos.
Cuando se iniciaron esas investigaciones, muchos de esos niños habían muerto. Ahí estaba el monstruo de Utuado también, tú sabes, y los vecinos nos dijeron, para encontrar a esa familia tiene que ir al cementerio, están todos enterrados en el cementerio.
Sin embargo, este no estuvo conforme y la pasada semana penetró en su hogar, logrando asesinarla. Y no conforme, también acabó con las vidas de sus 4 pequeños hijos, fruto de su matrimonio, quienes solo contaban con las edades de 11 meses hasta 10 años. Al este salir, varios ciudadanos indignados no pudieron contener su emoción.
¡Asesino! ¡Asesino! ¡Asesino!
Cuando habla del monstruo de Utuado, la exsecretaria de Familia se refiere al caso de Héctor Mercado Cedeño, quien en junio del año 2000 asesinó a puñaladas a su esposa Carmen Maldonado y a sus cuatro hijos, Carmen, Héctor, Emiliana y María. Este caso quedó en la memoria colectiva del pueblo puertorriqueño y hasta se hizo una película sobre los hechos titulada Amores que Matan, protagonizada por los veteranos actores Raúl Carbonell y Zully Díaz.
Él le pegaba con la correa y le dejaba marcas por todo el cuerpo. Ay, Dios mío, mira para allá como tú tienes esa espalda, si tienes golpes por todos sitios.
Ay,
bendito mío.
Te estás así todo el tiempo. Llega acá, se mete unas borracheras ahí y pone el televisor a todo volumen. Y se desquita con el nene y yo, a correazo limpio.
Yo lo veo en aquel momento, en el 2001, acabando uno de llegar, tuvo que hacer todo esto porque no podíamos abandonar esos niños. Y ya te digo, a pesar de toda esta andamiaje que pudimos levantar en el 2001, perdimos muchas vidas. Mira, eso era terrible. O sea, no había forma de que uno no se descompusiera en ocasiones emocionalmente. Tú sabes por qué. Yo trataba de pensar en aquellos que logramos salvar, en aquellos que logramos llegar a tiempo. Pero entonces, por cada uno que lográbamos llegar a tiempo, yo me preguntaba, ¿y cuántos más habrán que no estamos llegando a tiempo?
Estas son preguntas que se hace Yolanda Sayas, pero que más de 20 años después continúan sin una respuesta clara. Después del hallazgo de los casos sin atender en las cajas de zapatos, el gobierno delegó en una empresa privada la investigación de esas denuncias.
En toda la isla dimos los servicios.
Esa es la voz de la trabajadora social Rita Córdoba, quien presidía la empresa contratada por el Departamento de la Familia.
Para darte un ejemplo, nosotros identificamos una de las querellas que estaban quedadas. Era una nena que en aquel momento tenía unos 6 o 7 años cuando llega el trabajador social nuestro. Y la querella, Bárbara, la había radicado la ginecóloga que la había evaluado a los 3 años. O sea que llevaba 3 años allí, engavetada. Y la ginecóloga lo que había referido era que había, en el examen que le había hecho a la nena de 3 años, había identificado gonorrea después de los laboratorios. Imagínate tú, una nena de 3 años con un diagnóstico de gonorrea que la médico que la examina te certifica después de un estudio ese diagnóstico, y esa querella pasa a una caja. Ahí se quedó 3 años hasta que contrataron la corporación nuestra para que nosotros hiciéramos el trabajo. Pues nosotros entrábamos a las casas pidiendo disculpas a la gente y teníamos que coger el coraje, la indignación, la sorpresa de las personas, de la mamá de esa nena. Pues recibió el trabajador social, pues te podrás imaginar cómo, indignada. Ese es el peligro.
Todo lo que pudo haber pasado en esos 3 años.
Correcto. Correcto, desde que se pudo haber muerto, que no pasó.
Pero bueno,
ha habido muerte.
Al día de hoy es una incógnita saber si en aquellas decenas de miles de cajas de zapatos había algún referido sobre el maltrato intrafamiliar, incluyendo el conyugal, que múltiples personas habían identificado en el hogar de Evelyn Ojeda y David Rosario, y así lo reconoce la exsecretaria Yolanda Sayas. Recordemos que, además de las denuncias realizadas en el 2001 por las autoridades escolares ante las sospechas de maltrato hacia Albertito y su hermano Emanuel, la agencia intervino con Evelyn entre 1997 y 1999 por situaciones ocurridas con sus 3 hijos menores.
Yo le pregunto, ¿nunca se supo si el caso de Alberto estaba ahí, de lo que pueda tener en su memoria? Me menciona que fueron muchos los casos de niños que lamentablemente fallecieron.
Eso es así. Sí, pero realmente yo no te puedo decir con certeza que ahí estuviese el caso de Alberto.
¿Y hubo consecuencias, secretaria, en aquel momento con las personas que debieron haber actuado antes?
Bueno, lo que pasa es que ¿cuáles eran las personas que debieron de haber actuado antes? Si no habían trabajadores sociales que lo hicieran. Los trabajadores sociales en ese momento, pues tenían alrededor de 50 casos asignados. El mes tiene 30 días. De esos 30 días, ¿cuántos son laborables? 20.
¿Y qué es lo saludable? ¿Qué es lo saludable? ¿Cuántos casos puede atender un trabajador social?
Bueno, lo saludable sería tener 20 casos. Y tenían 50. Imagínate tú. ¿Cómo es posible? Y eso es sin contar en esos 20 días, que muchas veces el trabajador social que tiene asignado un caso tiene que estar en el tribunal también. No solamente está visitando el hogar para ver cómo está la criatura y si ya la situación va mejorando y si la familia se le ha asignado un plan de trabajo que incluya un tratamiento para la madre o el padre. También tiene que ir a un tribunal porque tiene que deponer, testificar ante el juez. Sobre todo en aquellos casos que tenemos que remover la custodia para el departamento defender la vida de la criatura. Pues eso es un caudal de casos imposible de manejar.
Y es que a todas estas fallas sistémicas que hemos mencionado, se suman las deficiencias presupuestarias por las que atraviesan las agencias gubernamentales. Sobre todo, recordando que Puerto Rico es un país en quiebra y en el que 55% de la población de niños y jóvenes vive bajo el nivel de pobreza. Y estos problemas económicos comenzaron mucho antes de la declaración de bancarrota en 2017. Y así lo menciona Yolanda Sayas, a quien se le hace difícil fijar responsabilidades a unos empleados que continuamente se enfrentan a la falta de recursos necesarios para ofrecer servicios de calidad.
Yo humanamente no puedo responsabilizar a un trabajador social en ese momento, porque es que no, tú no puedes ser exitoso. Y cuando me refiero a exitoso, me refiero a sacar a esos niños de donde están. Y no quiere decir tampoco removerlos a todos. Gracias a Dios, no necesariamente tienes que removerlos a todos. Ahora, hay otros que sí tienes que remover. Y por eso es que tienes que ir al tribunal también. Y algunos tienen familia que se hacen cargo de ellos gustosamente, tú sabes, y los ayudan a salir de toda esa experiencia terrible que tuvieron anteriormente. Pero en ese momento, un trabajador social por 50 casos, humanamente no podía hacer más de lo que hacía. Esa es la realidad. ¿Y qué hacía el trabajador social? Bueno, pues se quejaba a su supervisor y ahí moría el asunto.
¿Usted entiende que esta burocracia sistémica carga también con la culpa de lo que han pasado muchísimos niños como Alberto?
Pero claro, a mí no me queda la menor duda de eso. No me queda la menor duda.
Y es que no hay espacio para dudas. Más de 2 décadas después del asesinato de Alberto Ojeda, los casos de menores a los que la violencia intrafamiliar les ha arrebatado la vida no han disminuido. La vida tampoco es fácil para los que sobreviven. Las cicatrices de la violencia las cargan para siempre y muchos terminan, a su vez, abusando de otras personas, como ocurrió con la mamá de Evelyn, con ella misma y luego con sus hijos. Es así como se alimenta un ciclo interminable de negligencia, agresiones físicas, psicológicas y de abuso sexual que muchas veces son denunciadas, pero se quedan en papel y en algunos casos terminan de la única forma en la que un patrón de violencia extrema puede terminar: la muerte. Muchos de estos casos también surgen en patrones espeluznantemente similares. En el año 2013, por ejemplo, Dylan Díaz fue llevado sin vida al hospital. Su cuerpecito reflejaba trauma corporal severo, compatible con un patrón de golpes propiciado con la fuerza de un adulto. La noticia capturó la atención de todo el país.
E incertidumbre. Eso es lo que sigue viviendo una familia de Naranjito tras la muerte de un infante de 2 años, presuntamente abusado por su madre y su padrastro.
Así es, el dolor para la familia paterna es aún mayor porque la muerte pudo haber sido evitada si no hubiese sido por aparente negligencia por parte del departamento de la familia.
Meses antes de que el pequeño Dylan Díaz muriera, el departamento de la familia tenía un expediente de maltrato por negligencia en sus archivos. Pero los protocolos establecidos por la agencia no se siguieron cuando recibieron el caso. El resultado: 3 empleados suspendidos y un niño muerto.
El cuadro familiar ya estaba siendo investigado por una querella, pero el departamento de la familia reconoció que no actuó a tiempo.
Una vez se asigna a la trabajadora social, por manual, tiene hasta 48 horas para visitarlo. En este caso no se visitó. ¿Por qué no? Eso es parte de la investigación.
Saber que la muerte pudo haberse evitado hace aún más difícil la situación para esta familia.
Que yo no mataron un perro, no mataron un nene.
Figuras políticas de la época alzaron reclamos para que se investigara el caso y que se rindieran cuentas en el departamento de la familia. La agencia, por su parte, dijo que sancionaría a los empleados involucrados en el manejo del caso. Mientras, la madre del niño, Raima Santiago, fue sentenciada a 1 año de cárcel y 14 meses en probatoria. El hombre, quien entonces era su pareja, Cristian Serrano Chan, fue convicto por el asesinato y condenado a 99 años de cárcel, pero siempre insistió en su inocencia y algunos años después fue absuelto y se le concedió un nuevo juicio. En 2021 se declaró culpable por homicidio negligente a través de un acuerdo. Pero no hay que irse tan lejos en el tiempo para encontrar casos en los que se ha reportado un mal manejo por parte de la agencia. Tan reciente como en 2021, la muerte de otro niño consternó al país otra vez. Jaden Elier Santiago tenía solo 8 añitos cuando fue asesinado a golpes por su padre. Jonathan Santiago Cortés confesó a la policía haberle dado una paliza a su hijo mientras estaba bañando. La razón: una tableta electrónica extraviada.
Pero yo nunca pensé.
Son de la familia. Desde el primer día que tuve la vajilla de mi hermana, siempre viví en casa de mi madre, que es de mi padre. Siempre, yo siempre estuve con él ahí. Y siempre lo voy a estar, Chupi, te lo prometo que siempre voy a estar ahí contigo. Y vamos a echar para adelante por ti, Chupi. Te amo y me...
Te voy a extrañar, mi amor.
Te voy a extrañar, pai. Te voy a extrañar.
Jaden era un niño alegre que amaba a los dinosaurios. De hecho, ese fue el tema que su familia usó para su entierro. Ese mismo día, sus parientes responsabilizaron entre lágrimas a los funcionarios y agencias que se supone protegieran al menor. Meses antes, el departamento de la familia le arrebató la custodia del nene a la madre y fue entregado a su padre de manera provisional, alegando que Jaden había sido víctima de actos lascivos por parte de un familiar de su madre. 4 juezas diferentes vieron el caso y emitieron órdenes de protección contra la madre, que ni siquiera estaba involucrada en la denuncia de abuso sexual.
El caso, siempre que íbamos, se suspendía. El caso.
Porque no había una investigación completa del trabajador social.
Exacto, ni el trabajo. Asignaron una trabajadora social de principio, la juez ordena, incluso el nombre, pues ahora no recordamos, que ella era la que se iba a hacer cargo del caso, pero nunca nos visitó.
En el proceso, un trabajador social del departamento de la familia investigó los hechos y recomendó que el menor fuera devuelto a su casa con su mamá. Pero tardó casi 2 meses en presentar su informe, que según la política de familia debió ser completado en un máximo de 4 semanas. El documento sería presentado al tribunal el 9 de agosto de 2021. Ese mismo día, el padre de Jaden lo llevó sin signos vitales a un hospital de Caguas.
¿Por qué? ¿Por qué me arrebató el angelito?
Pero de verdad, jamás pensamos que esto no fuera a suceder a nosotros. Lo vemos a diario en las noticias, pero jamás. Estamos en contra del maltrato, del abuso, pero que llegue a nuestro hogar, que toque las puertas de nuestro hogar, es bien difícil.
Tras la muerte de Jaden, 4 empleados del departamento de la familia fueron referidos al departamento de justicia por las faltas que cometieron en el procesamiento del caso. Así lo reconoció en conferencia de prensa la secretaria del Departamento de la Familia para ese entonces, Carmen Ana González.
Durante el día de hoy se ha anunciado que 4 funcionarios del Departamento de la Familia han sido referidos al Departamento de Justicia. Ellos intervinieron en el caso del niño Jaden Santiago Figueroa, asesinado el mes pasado, presuntamente a manos de su padre. Fueron suspendidos de empleo y referidos a justicia.
Así lo denunció esta tarde y más bien lo confirmó también la secretaria Carmen Ana González luego de una investigación interna, la cual confirma que la agencia actuó de forma negligente en el manejo de este caso.
La pesquisa interna ordenada por la secretaria a raíz de la muerte del niño de 8 años concluyó con la suspensión de empleo y sueldo de los 4 empleados involucrados y un aviso de que la agencia tiene la intención de sancionarlos.
Pudiese ser suspensión de empleo y sueldo hasta destitución.
González no identificó a los trabajadores sociales y al supervisor, que también refirió al Departamento de Justicia.
Queda ante la consideración del Departamento de Justicia evaluar si estas acciones también constituyen delitos que sean castigados por ley.
La exsecretaria de Familia, Ana González, dijo que entre los hallazgos de la agencia se destacó el atraso en la entrega de los informes de las intervenciones, la falla en el cumplir con el protocolo establecido en el manual de normas, procedimientos y estándares de ejecución sobre el modelo de seguridad en la investigación de referidos de maltrato a menores y una falta de supervisión efectiva de los funcionarios que intervinieron en el caso. Al ser abordada por la situación, la funcionaria reconoció que los trabajadores sociales tenían más casos ante su atención que los recomendados y aludió a una escasez de personal. ¿Se pudo haber salvado a Jaden? Se le preguntó a González tras anunciarle referido a justicia. No puedo especular, respondió en ese momento y añadió que no podía ser una sola agencia la que trabaje con estos casos de maltrato, sino toda la comunidad.
No respondió si Jaden pudo haberse salvado, si la gestión de la agencia hubiera sido eficiente, y se reservó su mensaje a la familia del niño.
Porque la realidad es que no hay palabras.
Y así, este ciclo de violencia y negligencia institucional no parece tener principio ni fin. Cada cierta cantidad de años, y últimamente meses, surge algún caso de uno o varios niños que mueren en circunstancias violentas en sus hogares. Emerge la existencia de una o varias denuncias en el Departamento de la Familia que no fueron procesados correctamente y la agencia reconoce su responsabilidad, insistiendo que no cuentan con los recursos o con el personal para poder atender de forma funcional todos los casos que llegan. Informes periodísticos de la época señalan que para el año 2004, cuando Emanuel reveló a la policía el asesinato de su hermano Albertito, el Departamento de la Familia ofrecía anualmente algún tipo de servicio a 50.227 menores por ser víctimas de maltrato directo o indirecto en su hogar. Personal de la agencia precisó que 56% de estos casos eran por negligencia. Un dato que llama la atención es que los casos aumentaron de 36.000 en el año 2000 a más de 54.000 en un periodo de 2 años. Este aumento coincide con los miles de expedientes escondidos en cajas de zapatos que mencionó la exsecretaria Yolanda Sayas.
Esto nunca se debe volver a repetir. El dejar sin investigar tal vez a un niño que está siendo abusado una y otra vez, a un ser vulnerable que tal vez está siendo golpeado constantemente, porque una vez se notificó y se les dijo, se notificó la querella, no se hizo nada, no se investigó, eso es inaceptable y es irresponsable de parte de una funcionaria, de un servidor público, el que se permita que haya ocurrido algo tan penoso y tan triste para el país.
Escuchaban a la fenecida ex representante Luisa Piti Gándara, mientras hacía una reflexión luego que trascendiera un abandono de más de 40.000 referidos de maltrato infantil que hubo entre 2008 y 2012. Una situación que provocó, como ocurre en cada cuatrienio, la discusión del tema en la legislatura. Trascendió en vistas públicas que para ocultar su negligencia, el Departamento de la Familia cerró sin haber investigado algunos de los casos desatendidos, poniendo en riesgo la vida de muchos niños y niñas. La designada titular de la agencia para el 2013, Idalia Colón Rondón, calificó la situación como una emergencia social que debía ser atendida de inmediato, tal como lo hizo Yolanda Sayas en el año 2001. Colón Rondón expresó que no podía ni imaginar cómo ocurrió tal negligencia, comprometiéndose a escudriñar los expedientes en atraso y contratando nuevamente a la corporación que preside Rita Córdoba para que ayudara en la agilización de las pesquisas. Era la misma historia de las cajas de zapatos, pero con nuevos protagonistas y antagonistas. De hecho, durante años, este asunto ha sido ampliamente reseñado en los medios noticiosos de la isla.
del 2017 al 2022 se habían acumulado 138 mil.
Actualmente son 10 mil.
Actualmente son 10.458 referidos que estamos trabajando para investigar. Y para eso entonces también tenemos contratado a una compañía que ya sí está trabajando con lo que
son... ¿Y qué hace la compañía?
Está entonces investigando lo que son las alegaciones de maltrato.
Resultó ser que la propia información de la agencia sale por una interpretación equivocada. ¡Ups! Que hay 10.450 y tantos casos de niños que no han sido revisados.
La historia de Alberto Ojeda es solo una pizca. Una de las incontables víctimas sin rostro que han sido olvidadas en papeles guardados en cajas o gavetas llenas de polvo. Podría parecer una historia como la fábula del lobo, pero en lugar de aprender su lección, el gobierno de Puerto Rico parece estar estancado en un bucle de tiempo interminable, condenado a repetirse una y otra vez. Pero tampoco hay que ir lejos para evidenciar que el problema de referidos sin investigar en el Departamento de la Familia sigue sin atenderse a más de 20 años del asesinato de Albertito. Tan reciente como en las Navidades del año 2022, personal de la actual administración de la agencia, incluida la actual secretaria Cienis Rodríguez, informaron ante la Comisión de Gobierno de la Cámara de Representantes que había 10.458 referidos acumulados de posible maltrato y que 800 de ellos correspondían al año 2016. Y adivinen, se informó que el retraso en la investigación de estos casos se trabajaba una vez más con una compañía privada.
Ante la realidad de sobre 10.000 referidos de posible maltrato sin atender, el Departamento de la Familia contrató los servicios de la empresa Social and Community Concepts hace ya 5 años para trabajar los casos acumulados desde el 2016. En total, 10.458 casos, cuando la agencia solo cuenta con 99 trabajadores sociales en la actualidad.
Las investigaciones no son de un día para otro, no se puede dar tampoco el término, a veces se supone que sean 30 días, hay momentos en que se necesitan más días todavía, se necesitan identificar nuevos colaterales para que puedan corroborar con esa información.
Según la funcionaria, con cada día que pasa se añaden nuevos casos a los listados presentes, lo que complica aún más la situación y evita que su agencia se ponga al día con las investigaciones pendientes.
La cifra de expedientes desatendidos formó parte de la discusión de un proyecto que fue aprobado de forma unánime en la Cámara de Representantes en noviembre del año 2023 y que propone declarar un estado de emergencia por violencia infantil en Puerto Rico. Escuchemos al legislador Denis Márquez, que junto al representante Jesús Manuel Ortiz figura como autor de la medida que ahora está bajo consideración del Senado.
Nos enseñan los casos de maltrato y las cosas que suceden en este país y los casos de tortura. Realmente hay que tener el corazón envuelto en alambre de púa mohoso, el que no se conmueva con este tema y el que no dé un paso adelante para hacer esto. Es más, si quieren hacer otro proyecto de ley y sacar el nombre mío del proyecto de ley, no voy a hablar por el compañero, y quieren hacer una medida a la administración, una medida que lo hagan, pero que atiendan el problema. Este problema que es fundamental.
Las causas de este problema sistemático y de andamiaje en la agencia más importante en la protección de menores de edad en Puerto Rico son tan vastas y variadas como complejas. Desde los despidos masivos que acompañaron a la Ley 7 de 2009 hasta reducciones en presupuesto cada año. Varias de las personas entrevistadas para este proyecto también apuntaron una falta de interés general a nivel de gobierno por el Departamento de la Familia. Parecería una casualidad conveniente que se trate de la agencia que trabaja de forma más directa con las comunidades más pobres y desaventajadas del país y una de las que menos presupuesto recibe. En el capítulo final del rastro, un ansiado reencuentro entre madre e hijo.
Para Evelyn, quien lleva 14 años en prisión, reencontrarse con su hijo Emanuel, el mayor de 6 hijos, fue simplemente una bendición.
Después de 14 años, Evelyn Ojeda y su hijo Emanuel, quien reveló el terrible secreto de la muerte de su hermano Alberto, se ven en la cárcel durante una emotiva reunión. Evelyn lucha por rehabilitarse y poder salir adelante para su familia.
Aquí no hay rehabilitación.
Aquí no hay nada de rehabilitación. Aquí se rehabilita a la persona que de verdad te pone empeño y está cansada de la vida pasada y que llevaba. Ya yo soy una vieja, yo tengo 53 años. Yo no puedo seguir en lo mismo. Hasta mi propio nieto me dice, abuela, ¿cuándo tú vas a venir conmigo? Me dice, lo que tienes son 5 años. Y yo ya pronto, yo pronto voy a salir de aquí. Yo te voy a avisar. Sí, vete conmigo.
En cambio, el anhelo a una segunda oportunidad fuera de los barrotes tiene sus escollos. Muchos de estos impredecibles.
Lo primero que encontramos en esta población es que son despojados de esos vínculos. O sea, son vidas completamente fracturadas, interrumpidas, desconectadas.
Mientras tanto, el hijo de Evelyn, Emmanuel, también busca encarrilar su vida tras un largo periodo perdido en un abismo. Sin embargo, el destino tiene otro plan y se ensaña con el muchacho, tal como ocurrió con su mamá durante su infancia y adolescencia.
Fue dura la infancia de mami. No tan solo la de mami, la de nosotros también fue horrible. Fue horrible, de verdad. Y pues yo siempre tuve la esperanza de que mami iba a poder salir de ahí.
La vida de Evelyn y Emmanuel entra en un laberinto y callejones sin salida que se convierten en una ruleta rusa para toda la familia. El Rastro es una producción de GFR Media. Este episodio fue producido por Víctor Ramos Rosado y por mí, Bárbara Figueroa Rosa. La edición y el diseño de sonido estuvieron a cargo de Víctor Ramos Rosado. Justin Miguel Santiago proveyó apoyo técnico. El tema original del Rastro fue producido por Rigoberto Alvarado. El arte fue creado por Ángel Díaz Ortiz. Ernesto Araya, Jan Rosario y Sara del Valle proveyeron las voces de David Rosario, Emanuel Ojeda y Cándida Pérez. Agradecemos el apoyo y la ayuda del equipo editorial de Primera Hora y de Rafael Lama, Mildred Tirado, Celimar Colón, Denis Rivera, Alvin Baez e Inger Díaz. Agradecemos también a la Universidad del Sagrado Corazón, a Guapa Televisión y a Telemundo. Para más información pueden visitar primerahora.com.